partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, bienvenidos al programa 862. Vamos a meter quinta fondo acelerador porque la visita que estaba promocionada como así sorpresa visitante rápido que venía a saludarnos, darnos un beso, a mandar todos los chivos, me está mirando hace un rato como dale Lu que me voy, Santi Vinelli.
¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la cantidad de programas que acabo de escuchar.
Viste, señor, ya creo desde los años 90.
800, ¿cuánto dijiste?
62.
Pero bravo, un aplauso,
¿viste?
Qué bien.
Viste esto, gracias al maestro Casullo, Gustavo Otero, Donato Vecina, Guillermo Yor, que es el que nos consiguió el lugar.
Guillermo, mira.
Guille, que hace mucho que no lo vemos, está preparando el doctorado, creo. Un montón de gente que ha colaborado y sigue colaborando. Rapidito, ¿qué estás haciendo acá?
No sé.
Te agarré así como
que,
de ir a un lado al otro. ¿Camino
pasaba,
a dónde?
Pasaba por acá, iba a una cafetería a tomar un café con media luna. Estoy yendo a un ensayo de acá, que de hecho, ya avisé que voy a llegar tarde, no pasa nada. Sí, no llego ni
no
casualidad.
Pasa nada, todos ellos saben que van a estar invitados, claro, para septiembre.
Claro,
así que
eso, claro.
Paciencia.
El ensayo de hoy es de Trovatore, uh-huh, que va en septiembre y en octubre, que ya estaremos hablando en otro programa sobre
ello. Por
supuesto
que le vamos a sacar una radiografía exhaustiva, todo dedicado a Trovatore.
Vamos todavía.
Vamos a ver si te invitamos o no.
Voy a estar muy bien representado igualmente por mis maravillosos compañeros de elenco. Así que no, y estos días estamos preparando un concierto, todo de Verdi.
Sí.
Viste, si te gustan, ponele que te gustan las pastas, te encantan las pastas, y llegaste al fin de la semana y estás como hambriento de pastas,
sí,
y vas a un rico lugar, una fonda, que vos sabés que hacen esos ravioles que a vos te gustan. Bueno, si te gusta Verdi,
uh-huh,
esta es la fonda a la que tenés que ir.
Okay.
Está repleta de las obras más icónicas, números hermosísimos de óperas como Rigoletto, Trovatore, Traviata, y con voces que lo que puedo decir es que son lindas.
Okay. ¿Te acordás el nombre de alguien que te acompañe o vas a...?
Voy a decirlo, incluso, mira, en un ejercicio cerebral exhaustivo, lo voy a decir en, ¿cómo querés? Por ejemplo, en orden alfabético.
A ver,
no me pidas otro orden.
Bueno, dale, vamos a hacer de cuenta que...
Orden alfabético. Vamos a estar Agustín Albornoz, uh-huh, Lucas Arrieta, Cospi Bersano, Erika Cusi, Sofía Godoy, Carolina Paredes y su servidor, Santiago Vinelli, acompañados por las talentosísimas manos de Constanza López al piano, en ese piano que no se pueden perder, el piano de la Fundación Beethoven.
Ahí está, faltaba decir dónde.
Claro, ¿en dónde? En la sala, en el auditorio de la Fundación Beethoven, que tienen ahí un Steinway de cola maravilloso, uh-huh, hermoso, que suena como los dioses. Esto va a ser el jueves 21 de agosto, el jueves
ahora,
de la semana que viene, a las 19:30 entradas por alternativa teatral.
Qué cosa, yo les cuento que...
Son muy asequibles.
Con el señor que nos vimos el sábado, creo, y ya te puse sobre aviso, venite estudiado, venite con todos los flyers preparados, ¿viste? ¿Viste? Porque te voy a poner en aprietos.
Hice los deberes, no seas cosa.
Todo ordenadito, prolijamente.
Está muy bien. Claro, porque Lux me dijo, mirá que no edito nada.
Nada, te confundís un apellido, que no vamos a mencionar quién se ha confundido un apellido aquí. Tu contraparte, pero bueno.
No lo vamos a mandar en cana, pobre.
Puede pasar, no, porque ya va a tener tiempo de resarcirse.
Aparte nos puede pasar a...
Sí, ¿quién no? Es que él no vino preparado.
Claro, me agarrabas así como me agarraste. ¿Cuándo fue esto? El jueves, no me acuerdo qué día. No, el miércoles pasado. Se me agarró así como me agarraste el miércoles, pero no pegaba
un apellido. Pero bueno, es parte del encanto. A mí me encanta ponerlos en aprietos, que se vea el sudor de la camarita HD. Sabemos que esto es Visita Express, así que no vamos a hablar de Santi Vinelli, trayectoria, las preguntas de cómo has empezado... y demás, eso lo vamos a dejar en el momento.
Nos ponemos nostálgicos, sino
escúchame.
Se nos pianta un lagrimón.
Porque había...
Bueno, igual en ese raconto también aparecerías vos.
Sí, señor.
Sería como hablar de vos también.
Ya,
un poco.
Ya a la gente no le interesa, es como que es...
Otra vez, Lux.
No. Solamente me soportan porque los pongo en aprietos a algunos de los que vienen. Vamos así, pregunta rápido. No sí. Te voy a pedir el programa porque ya dijiste el concierto. Antes de irte lo vamos a repetir. De todas maneras, el flyer siempre lo pueden compartir. Noticias de Ópera y Música Clásica está a disposición.
Muchas
Esto
gracias.
Le digo a la gente para que si quiere buscar flyers y armar la agenda, va a estar ahí a disposición también. Típica pregunta, rol que te encantaría volver a hacer.
Volver a ser. Qué bueno eso que digas, volver a ser.
Te puse en aprieto. ¿Qué te gustaría hacer? Te la simplifico, también vale.
Ah, sí, que me gustaría hacer, claro. Tengo unos cuantos. De hecho, ahora que estoy en diálogos con Verdi.
Sí.
sí, en algún momento algún otro. Bueno, este. Trovatore, que viene, es uno de los que tenía muchas uh-huh. ganas de hacer. Y estas cosas del cosmos que de pronto aparecen... Dale.
Y encima se perfiló porque esto iba en junio, si mal no recuerdo, y era una función y ahora van a ser dos, en septiembre y
claro,
en octubre.
Claro, en junio se iba a hacer una función con Omar Carrión y yo iba a hacer un concierto, una fecha que era de concierto con casi todas las partes del rol. Hubo algunas desavenencias en el medio, pero fue una desgracia con suerte, uh-huh. como se dice, porque al final ya terminaron haciendo dos funciones y bueno, uno Omar, uno yo, es un honor para mí ser el segundo elenco de Omar, una persona a la que Omar Carrión, un barítono, una persona a la que admiro, respeto, así que. Pero si tengo que pensar en roles que ya hice, hay uno que estaría bueno volver a hacer, que es... pero porque la ópera me parece desopilante. Uh-huh. Y el lenguaje musical también me gusta mucho, que es la nota de un nevrasténico. Uh-huh. Me encanta encarnar ese rol. Es casi como una especie, no sé, una cosa... Es muy verista, entonces tiene unas cosas así de esa época que a mí me gusta mucho. Así que supongo que ese te podría decir. Todos me encantan igual.
¿Ese hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste?
No me acuerdo.
Ay, no sabías que yo te iba a preguntar cosas, Santi. Tenías que venir preparado para
me
hablar.
Tendrías que haber avisado, yo me pongo a buscar, porque las fotos andan por ahí. Pero
qué cosa. Ahora en un ratito En unos minutos más vamos a escuchar algo, ya que vos no me mandaste nada, estoy quemándola al aire.
Que me lo
yo
pediste.
Te dije, si vos no me mandás nada, voy a elegir yo lo que a mí me parezca.
No, tenés razón que me lo pediste, qué
¿viste?
Mal.
¿Viste?
¿Por qué no me insististe?
Claro, que es algo del año pasado que has hecho, es un concierto.
Ay, por sí, favor, ay, qué momento, está, me ya. Quiero ir.
No, no, ahora no te vas de acá, ahora pasás todo el papelón. Habido y por haber, te voy a usar como conductor entonces, ¿te parece?
Encantado.
Bueno, ayúdame a presentar ahí al invitado que nos está esperando por enlace, que me dice, ya estoy, no está. Bueno, ahora que Leo nos avise. Ay, bueno, me retan, yo te reto a vos y a mí me retan sí, fuera del aire.
Todos tenemos a alguien que nos reta,
¿viste?
En la vida.
Bueno, avísame, Leo, cuando estamos.
Es una ley universal.
¿Viste? ¿Qué te puedo preguntar entonces para lo que hayas venido preparado?
Me apuraste y yo en cualquier momento te respondo la pregunta que me...
la que te hice antes de ayer.
Gracias a las redes. La última vez que lo hice fue en el año 2000. ¡Wow! No te puedo creer. ¿Posta? Justo antes de la pandemia.
No lo estoy viendo, ¿eh? Justo no hace antes. Tanto. Podría haber sido más igual, ¿eh?
Sí, podría haber sido más. Podría haber sido más.
Porque tenés carrera de...
Sí.
Por eso.
Justo ahí estaba... Ahí estaba viendo que los chicos están haciendo un homenaje a Irma Orteaga en el Colón, en el Salón Dorado. Digo chicos porque son algunos compañeros de elenco. Y me empecé a acordar de Irma, que yo la quería muchísimo. Irma me ayudó un montón con el repertorio. Creo que fue antes de yo todo mi trabajo, estos años de trabajo con Susana Cardonet. Y mientras que trabajaba con Irma, ella me dijo... que tenía una ópera que estaba haciendo, me acuerdo, en la Scala de San Telmo, y fue mi primer rol, una ópera de Irma Urtiaga.
Ah, sí.
Esa sí que no te puedo decir hace cuánto. Se
grabó
y todo.
Hay material, hay material.
Bueno, hay material, desafortunadamente me acabo...
Lo hubiéramos podido estar escuchando en este preciso momento.
Nunca, jamás en la vida te mostraría eso. Yo
ya
no lo
voy a encontrar, ya lo voy a encontrar porque Susana lo debe tener también.
¿Susana quién? ¿Cardonet?
No, dijiste que fue...
No. Ah. Eso fue previo a Susana. No, en todo caso, no sé quién... No, porque no sé si Irma acompañada, me parece que no.
Mira, escúchame, si Leo, que vino Esteves... Acá yo te cuento, vienen todos a contar las vergüenzas. Me dijo que hizo el Alfredo en Traviata.
Mirá, no te puedo creer.
¿Viste?
El Alfredo, mi cerebro estaba tic, como sí, Alfredo, ¿qué?
Sí, Traviata, señor, que no. Así que acá también Omar se contó una anécdota, acá todos venimos a ventilar.
Bueno, no, esa ópera tiene, ¿sabes a quién le podés preguntar? Pero no sé por qué a veces, discúlpame, que cuando digas el nombre, me pido disculpas que siempre me olvido su nombre, pasa que hace muchos años que no lo veo, que dirigía la Scala de San Telmo.
Ya nos vamos a acordar.
Cogorno.
¿Cómo?
Cogorno. Él la debe tener, porque él estaba en esa grabación también, como productor, digamos. Y él hizo la regí de esa ópera. Pero no...
El tema es que vos podés elegir, si yo la voy a pasar con vos en el estudio...
No. Yo te puedo contar...
No, la voy a pasar con vos.
Anécdota.
Te voy a traer engañado.
Yo te puedo contar una mini anécdota de esa apuesta, que sí. Una de las cosas que me hizo hacer Cogorno. Pero no pasas esa ópera acá porque...
No. Si la contás ahora la anécdota como corresponde, puede ser que no pase nada, dale.
No, es cuestión que Irma planteó una cosa toda mucho más inocente, de un médico y qué sé yo. Y Eduardo, para darle toda esta una vuelta más loca, pero se fue a cualquier lado. Y había como toda una fantasía sexual en la apuesta, y yo supuestamente era como una especie de taxi boy que hacía todo una striptease en escena mientras que cantaba una cabaleta bastante jodida.
Encima, sí.
Y cuestión que al final, para el strip, terminaba en todos cueros con tachas, y que yo iba abajo un boxer. Un boxer que me regaló Eduardo, Calvin Klein, que no sé si hasta hace poco lo tenía arrumbado en el fondo de un cajón. Mira.
Recuerdo.
Y porque era como... Capaz que lo tengo todavía, porque era un recuerdo de mi primer rol, ¿entendés? No, las tachas no me las quedé. la estalla, bueno, no se la
nos
quedé.
Guardamos la ropa interior y con
claro,
eso estamos.
Claro, el calzoncillo, te imaginás que Eduardo no me decía, iba a decir, che, después...
No, esa fue la única. Fíjate que manejalo. Claro,
la única utilería que me quede va al vestuario en este caso.
Manejalo. Bueno, ahí me está avisando Leo que podemos darle la bienvenida a... ¡Ay, se fue! Lo quemo, te quemo al aire, ese. Estás por ahí, te quemo al aire, ese, si no estás.
Ah, bueno.
Así nos juntamos seguido.
¿Cómo están?
Bien, bienvenido.
Tantos años.
Cuenten.
Estaba escuchando las anécdotas de Santiago.
Y yo que pensé que estabas solas acá.
No. Esto ahora de la dominio
ahora
mundial.
Pusiste la barra un poco arriba, no sé si voy a tener anécdotas tan, tan cómicas.
Yo sé que sí, estoy segura que sí.
Sí, buscás en el arcón de los recuerdos, seguro que va a aparecer algo.
Bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar? Porque ahora me va a oficiar de co-conductor por los minutos que nos va a acompañar. ¿Qué te parece? Le preguntamos a él, porque ahora sí, vos viniste a mandar chivo, él vino a hablar de él.
Escuchame,
esto ya es otra cosa. ¿Cómo empezó? ¿A qué se dedica?
Claro, ¿no? Que la gente primero sepa que el señor nació en Entre Ríos, ¿no?
En la ciudad de La Paz, Entre Ríos, exactamente.
Pero ahora no vive en Entre Ríos.
Vivo desde hace... Porque cada vez que empiezo a hacer el cálculo, digo, no puede ser, pero sí es... casi 29 años en París, después de haber estado un añito en Moscú, en Rusia. Toma. Viste que no se me fue, a pesar de 30 años afuera, todavía sigo diciendo Moscú.
La tonada. Tu tonada paseña tiene un poquito de París ahí también, debo decir.
Bueno, sí, los cantantes que tienen el oído muy fino,
claro.
Me dicen a veces que escuchan efectivamente algunas nasales, alguna posición.
Sí,
a veces
y es tú, un poquito de esto, un poquito de acá del labio, sí. Que está muy bueno, te da una cosita muy cosmopolita, ¿no?
Más exótica. Bueno, lo que pasa es que yo siempre digo que, claro, yo estando allá en París, hablando francés, mi castellano está como más protegido finalmente que, por ejemplo, las personas que se van a España, donde están constantemente luchando contra otro español que viene como, o incluso una persona del interior que se va a Buenos Aires, va a estar por ahí mucho más, se va a modificar mucho más la manera de hablar porque precisamente el entorno. En cambio, en mi caso, yo hablo español o hablo francés, digamos. Entonces, mi español, a pesar de esto que estás diciendo, dentro de todo se queda bastante, bastante igual, bastante protegido, digamos. Pero bueno, sí, 29 años ya en Francia.
¿Haciendo qué?
Exacto.
¿Porque a qué? ¿Para qué te fuiste?
Bueno, a mí me pasó un poco, sí, lo voy a hacer un poco corto porque es largo. Yo, estando acá en Argentina, los 19, 20 años más o menos, tuve algunos lindos encuentros. Rosalind Turek, cuando vino la última vez, creo, a Argentina, porque ya creo que después no pudo venir más, fue en el 92, eso. Me gané una beca de YPF, tuve una beca muy importante del Banco de Galicia. Todo eso me permitió plantear una formación en el extranjero, y en aquel momento, como yo estaba medio loco, digo, ¿por qué no Moscú? Y entonces justo se dio que pasaba por acá un grupo de jóvenes músicos rusos, y el profesor de una de las chicas que era pianista me interesó, digamos, me convenció para que me vaya al Conservatorio de Moscú. Lo que era en aquel momento como una locura, pero fue una linda locura, porque fue como ir al corazón de todo lo que yo admiraba. Y en paralelo yo había presentado una beca para ir a París, gracias al apoyo de Mario Bensecri en aquel momento, y se dio también esa beca. Entonces, como que enganché ese año de formación en Rusia con mis estudios en París, donde estuve en la École Normale de Musique, Cortot, durante varios años, y ahí tuve la suerte de estar trabajando con una increíble docente que se llamaba Germaine Mounier, que había sido, era, ya era una mujer mayor cuando yo llegué, había trabajado con Cortot, había trabajado con Marguerite Long, había conocido, siendo ella muy jovencita, a Ravel,
Wow.
por ejemplo. Y era de esa gente cuando te enseña a Gaspard de la Nuit, te dice, no, acá Ravel decía esto, ¿no? Pero
Qué
porque ella
lindo.
porque lo había dicho a ella, ¿no? Entonces no era que no había intermediarios.
Qué cosa maravillosa
Y
poder tocar y estudiar obras cuando la información viene directo del compositor, ¿no?
sí,
No
bueno.
estamos acostumbrados, los músicos académicos, o sea, siempre están todos muertos.
Claro, bueno, y esto fue así. Y lo que me pasó a mí de particular también allá en Francia fue que en los años, más o menos entre 2003 y 2004, entré en contacto con mucha gente del medio del teatro, de allá, argentinos, en particular Alfredo Arias. Entonces estuve en paralelo por ahí de mi formación académica, empecé a trabajar en algunas producciones de teatro, de ahí me fui un poquito para la ópera también. Y entonces, bueno, he hecho como un camino bastante particular que va entre todo lo que tenga que ver por supuesto, con el repertorio solista, la música de cámara, todo esto que puede ser producciones, digamos, escénicas, y al mismo tiempo también trabajo bastante consecuente como productor cultural, se diría que en Argentina, si no me equivoco, creo que es la expresión que se usa, es decir, por un lado, ser director artístico de mi ensamble, con todo lo que eso conlleva, es decir, trabajar sobre los proyectos, armarlos, llevarlos adelante, trabajar con la gente que me ayuda para financiarlos. Y desde hace ahora 17 años, llevar adelante un proyecto que Santiago conoce muy bien, aquí en Argentina, en La Paz, que es un festival internacional de música y artes visuales que se llama Galas del Río. Entonces, es como, bueno, un pie allá con mis proyectos, un pie acá con este proyecto en particular. Y bueno, y también me parece interesante, en mi caso lo que yo veo es la dinámica de poder, con estas idas y vueltas entre Argentina y Francia, también aprovechar la sinergia, ¿no? Entre diferentes cosas. Hoy estaba, por otro motivo, estaba hablando con una amiga chelista argentina que vive en Francia. Le digo, no, porque nosotros estamos hablando de la cuestión de los chelos en el avión, de cómo hacer. Y le digo, porque nosotros ya hicimos venir de mi ensamble y empecé a contar, y eran seis chelistas ya han venido de franceses, ¿no? A tocar acá en La Paz. Así que bueno, esto es un poco un resumen de por qué estoy allá y por qué estoy acá también.
Vamos a hacer una breve pausa, como para que acá el señor no se aclimate demasiado en su rol de coconductor. Antes que se
Por favor,
vaya.
¿me quiere echar?
No,
¿Me quiere
no te
echar?
quiero echar. Lo iba a pasar a lo último para obligarte a escuchar el programa completo. Pero ¿sabes qué? Te lo voy a hacer escuchar ahora. Anda preparando el 7 cuando quieras, Leo. Vamos a escucharlo primero aquí al señor que tengo aquí al lado, que ha pasado a saludarnos.
¿Qué me vas a poner a mí?
Por supuesto. Y
Pero qué
después seguimos
pesado, qué
con
pesado.
ese. Cuando quieras, Leo.
Adelante.
Spare, 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 spare
Bueno, brevemente, esto, ¿cuándo fue? ¿Dónde? ¿Quién te estaba acompañando? Así,
te maté. Tiró de las patas, qué ganas de hacer quedar mal.
Esto es del año pasado, por favor. Yo te pregunto y te contesto. Del auditorio de la Asociación Científica
Basilio. Por Julia Mancitti, sí. Julia
te Mancitti. Puedes ir porque
gracias, ya hiciste todo.
Te dije que te vengas preparado. Esto igualmente es responsabilidad tuya. Si vos me hubieras mandado
claro,
el material.
Claro, porque había algunas cosas que no están subidas a YouTube porque son como clips más cortos.
Sí.
Y que estaban buenos también. Pero ya está muy bien, te agradezco. Yo me olvidé.
Me olvidé,
gracias, sí. Mea culpa.
Dale, volvé a tu rol de.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya tenías preparadas preguntas. ¿Te olvidaste?
Yo
o
sí,
te
no,
el pie?
Por supuesto. Okay. Hago así, claro, porque le explico también a la gente que no hago así, porque ahí está la pantalla donde yo lo veo Ezequiel. Él, no, como la cámara no está ahí, vos no te das cuenta de que yo te hago así a vos, pero te juro que te estoy haciendo así a vos. Así te hago así, pero para mí es un embole, porque yo no te veo ahí. Entonces. Ese era lo que te quería
poner
preguntar.
La mano a la cámara y mirar la pantalla.
Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Rarísimo. Te iba a preguntar un poquito, que le cuentes a... Yo he tenido la fortuna de que me invitaran unas cuantas veces a varios festivales a participar como artista, como cantante. Y me encantaría que les transmitieras un poco a la audiencia de qué se trata y después... ¿Cómo hacen para ir? Porque esto es inminente, es ahora, en estos próximos días. Entonces tienen que ir ya cargando nafta en el auto o sacando el ticket para irse para La Paz. Ya, después de que termine el programa, salen.
Exactamente. Empieza el festival el 29 de agosto y estamos celebrando 15 ediciones.
¡Wow!
Que es mucho.
15 años. Una barbaridad.
Para un proyecto, yo siempre digo que... todos los que trabajamos acá, que también esto de perdurar, a pesar de la canción de Ladia Blas que dice lo contrario,
sí.
También tiene su importancia en Argentina, digo, por todas las idas y venidas que tienen las cosas en nuestro país.
Claro.
Entonces estamos muy orgullosos de tener estos 15 años de historia ya. Es un festival que empezamos acá en La Paz. Yo venía regularmente a partir de 2004-2005 con músicos franceses. Ya habíamos creado el ensamble Alma Viva allá en Francia, que es un ensamble que creamos con Pablo Márquez, que es un gran guitarrista argentino que está haciendo una carrera internacional realmente ahora muy, muy, muy importante. una flautista que se llama Mónica Taragano. Ella también estaba instalada, está instalada en Francia, Argentina también, y creamos este ensamble, que es un ensamble que es, se dedica a trabajar el repertorio clásico y contemporáneo de América Latina. Habíamos venido con Alma Viva, invitados por Mozarteum, la primera vez, después, la primera y la segunda vez, venimos al menos dos veces en aquel momento por Mozarteum, y después yo también, como les contaba hace un ratito, había trabajado con Alfredo Arias y estaba trabajando con algunos de los artistas que estaban en todos los espectáculos de Alfredo Arias allá en Francia. Y con uno de ellos hicimos algunos conciertos acá en Argentina. Cada una de estas oportunidades, yo decía, bueno, hagamos Buenos Aires, hagamos todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que ir a La Paz, que es mi ciudad y demás. Y todos venían y todos estaban encantados con la ciudad, con el público, con el ambiente. Y uno de ellos me dijo de manera insistente, qué lindo lugar para hacer un festival, tendrían que largarse. Bueno, y fue convencer un poco a la gente de acá, y por suerte se dio que un grupito de personas, bueno, se convencieron, empezaron a trabajar, me confiaron a mí la dirección artística del festival, y a partir de 2009 empezamos con una estructura que es prácticamente la misma desde el comienzo. Yo siempre digo que es como una especie de evento 360 grados, porque está hecho al mismo tiempo para el público, para los jóvenes y para los artistas. Entonces, cada uno tiene que encontrar su espacio y su, ¿cómo decirte?, su retribución en esto, que es como un encuentro, digamos, como un intercambio, como un espacio de creatividad.
Es muy lindo.
Entonces, tenemos, por un lado, los conciertos, que hay una serie de conciertos que este año van a ser 9, conciertos nocturnos, digamos, abiertos para todo el público, donde vamos a tener desde conciertos de orquesta, como la Camerata Bariloche, el cierre en la iglesia con la orquesta de la Universidad de Entre Ríos, algunas cosas más intimistas de música de cámara. Viene una soprano francesa y un chelista francés. Siempre intento tener algún invitado de Francia, con muchas veces el apoyo de la Embajada de Francia, el Instituto Francés. Viene también gente de otros géneros, como el folclore. En este caso vamos a tener a Facundo Ramírez, el hijo de Ariel Ramírez, que va a estar tocando con Tato Taján, gran guitarrista argentino. Bueno, no voy a dar ahora todo el programa, pueden ir a verlo en Instagram, es @garasdelrío, simplemente, muy fácil, Garas del Río.
Sin el simplemente, por favor, ¿eh?
Galas del Río. Y aparte tenemos toda una cantidad de cosas de artes visuales, que son exposiciones, dos exposiciones con artistas invitados muy importantes, de como Yaya Firpo, que es un gran artista visual argentino que tiene mucho éxito, que es entrerriano. Él está invitado al Alberto Morales, otro gran artista argentino de mucho renombre. Y tenemos un salón de artistas de la región, porque la idea es también darle la oportunidad a la gente de la ciudad, pero también de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, de mostrar su arte. Y ha pasado algo realmente extraordinario con Galas, es que cuando empezamos hace 17 años, digo 17, son 15 ediciones, pero 17 porque tuvimos 2 años
preparando,
claro, de deporte, por lo que todos sabemos. En este tiempo, la calidad y la cantidad de gente que está haciendo arte acá en la ciudad, que es una ciudad de interior de 40.000 habitantes, es impresionante. O sea, incluso hay gente que se está dedicando profesionalmente ya, porque, bueno, pues, tener un festival así, esta oportunidad y esta posibilidad también de encontrarse, ¿no?, con otros artistas. Cada vez que vienen los artistas acá, dan talleres, se encuentran con los jóvenes, con la gente, con lo que están haciendo, y eso genera oportunidades. En la música también pasa lo mismo, tenemos gente de aquí que está haciendo música, tenemos un coro de la ciudad que participa regularmente en los conciertos de cierre, con repertorio sinfónico, digamos, para coro y orquesta. cosa que hace 17 años era inimaginable. Pero bueno, en ese punto queremos seguir trabajando porque la formación musical, como ustedes lo saben, es un trabajo a muy largo plazo que requiere mucha paciencia, mucho trabajo y mucho y mucha dedicación.
Ya lo creo, ya lo creo. No, realmente yo que he estado ahí y que puedo hablar sin de pronto la imparcialidad o la parcialidad de una persona que nació ahí, les digo vayan, porque si encima tienen la fortuna de que les toque sol algunos días, es una son unos días mágicos, un paseo, una visita, es casi como un viaje, pero no solamente el viaje geográficamente hablando, porque la vista del Paraná
Sí.
y esas tardes de conciertos,
Tener todo, salís del concierto y
y
tenés.
ves la puesta del sol
Sí.
en el Paraná, vayan. Vayan, vayan, les queda re cerca, sobre todo si son
Hoy es recién es 11, así que hay
Claro,
tiempo.
claro.
De todas
Hay tiempo
maneras,
de organizarse.
por supuesto, estamos acá nomás, también eso es cierto,
Estamos acá
es un
nomás.
viaje relativamente corto
Sí.
a lo que estamos acostumbrados,
Eso
será muy rápido.
puede decirlo. Por ejemplo, si bien puede ir gente de todo el país, pero por lo menos para que tengan referencia desde CABA, porque mucha gente no va a conocer dónde está La Paz. Puedes decirle más o menos por dónde queda y con qué ruta más o menos.
Entonces, La Paz está en la orilla del río Paraná, al norte de la provincia de Entre Ríos, sobre el Paraná, por eso decía los
Claro.
atardeceres sobre el río. Estamos a 60 kilómetros de la frontera con Corrientes, o sea, estamos bien al norte de la provincia. Hay varias maneras de llegar, por la ruta 6, atravesando el interior de la provincia, o bien pasando por Rosario, Santa Fe y entrando por Paraná, o incluso pasando por Rosario y cruzando el puente Victoria. Desde Victoria también se puede después seguir viaje hasta La Paz. Hay varios caminos, digamos, todos los caminos llevan a La Paz, no, eso no lo voy a decir, pero varios caminos llevan a La Paz.
Bueno, ven, ex eximio pianista, productor cultural y encima guía turístico.
¿Qué más
Y
querés?
encima.
¿Qué más querés? Te cuento que igualmente vamos a tener como una pequeña muestra, prueba acá en Capital. Ah, el 26. Yo cuando hacía al
El
aire me
20.
acuerdo de todo. Después, cuando en mi vida real te caigo en cualquier día, con la misma soprano, si mal corregime si estoy mal, ese, que va a estar
Exactamente.
cantando en el festival, pero van a tener un
Qué
concierto
lindo.
antes, unos días
Antes, en
antes.
Buenos Aires. En Buenos Aires vamos a estar tocando en el Museo Fernández Blanco el día 26 a las 19 horas. Los invitamos con un programa muy interesante. El concierto se llama Salones Parisinos.
Qué
Programa
lindo.
sobre todo de música francesa con Joan Cassar, que es soprano, y Jérémy Maillard, que es chelista, chelista, entre otras cosas, de la Orquesta Filarmónica de Radio France, que es una de las grandes orquestas francesas. Lo que quería comentar, porque yo estaba escuchando que hace un rato estaban hablando ustedes, no escuché todo, pero escuché hablar de Irma Urteaga, decir que entre una de las cosas que nosotros estamos haciendo últimamente es trabajar sobre o sea, poner en valor el trabajo de las compositoras. Y en este caso vamos a hacer una sonata de Rita Stroll, que es una compositora francesa de comienzos del siglo XX, fines del XIX, comienzos del XX. Yo no puedo afirmar que va a ser la primera ejecución en Argentina de esta sonata.
Pero tal
Pero
vez, pero tiene potencial
estoy
de
casi
ser.
seguro, porque es muy poco probable que esa sonata la hayan tocado en Argentina. ¿Por qué? Porque esa sonata es como que volvió a surgir hace relativamente poco en Francia. Había estado como olvidada durante mucho tiempo y ahora es como una obra que se está tocando bastante porque es muy hermosa, muy difícil para el cello y para el piano. Ella era pianista.
Ahí tenés la explicación de por qué había sido olvidada.
Se la olvidaron a propósito. Pero, bueno, ahora le está tocando mucho a la gente. Hay un par de grabaciones de alto vuelo que han aparecido. Y bueno, entonces vamos a tocar esta sonata con Jérémy. Y aparte, bueno, cosas de Debussy, cosas de Berlioz con Joan, la cantante.
Qué lindo, un lindo
programa. Qué lindo programa. Salones parisinos, sí. El 26 de agosto a las 19 horas en el Museo Fernández Blanco, a beneficio de la Asociación de Amigos del Museo.
¿Viste?
Ir
captando.
Muy bien. ¿Y vas a tocar en el festival?
Vamos a tocar. El mismo programa ese lo hacemos 2 días después, aquí, 3 días después, para la apertura del festival, el día 29. Eso aprovecho para comentar que el festival, yo hablaba hace un rato de que era 360 grados, nosotros hacemos durante el festival conciertos escolares que son conciertos de los artistas que vienen a tocar a la noche, no todos, pero varios artistas. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer con Joan y con Jérémy 4 conciertos para chicos de los colegios, sé que van a ser 1000 jóvenes que van a escuchar este repertorio. Siempre le damos una vueltita un poco didáctica como para contarles el instrumento. Ustedes que el otro día, bueno, saben perfectamente quién es Marina Silva. Marina estuvo hace 2 años acá y ella hizo 4 conciertos para los colegios y fue hermoso. Y me estoy acordando también, Santiago, vos podés ser también.
Puedo dar fe.
Dar fe de claro. Lo que fue cuando vos viniste con el último proyecto, donde hicimos una presentación para los colegios y no, los chicos no se querían ir.
Sí, cuando hicimos, y la última vez llevamos El Barbero de Sevilla. Y los chicos estaban enloquecidos. La reacción me encantó, porque, o sea, hicimos la función una noche y a la mañana siguiente hicimos las presentaciones escolares. Y nosotros nos pusimos, nos caracterizamos y entonces les fuimos explicando un poquito de qué se trataba la ópera en general, esa ópera en particular. Y nos poníamos un poco en personaje y los chicos estaban que no se querían ir. Sí, la verdad que es muy 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 lindo ver eso.
Yo siempre, desde hace muchos años en Francia, tuve oportunidad, yo trabajé, fue una de las primeras giras así grandes que hice con una institución muy tradicional francesa que se llama las Juventudes Musicales. Para que tengan una idea de lo que son las juventudes musicales, existen grabaciones de Villa-Lobos en los años 50, donde el coro era el coro de las juventudes musicales de Francia.
Mirá, mucha tradición, es una institución, claro.
Que es una institución muy tradicional, y hoy en día organizan más o menos 2.000 conciertos en el año en Francia. O sea, están en todo el país. Yo pienso esto de la formación del público, la formación del público, el descubrir y todo, se trabaja, todo se construye, digamos. Sí. Entonces ahí uno ve también cómo a través del tiempo, con todo esto, se va construyendo un público.
Son como, semillitas que vos plantás en los chicos, claro. Y si no las regás, de pronto alguna en la que haya tierra muy fértil va a salir, pero si no. Les va a costar porque los chicos se olvidan, pasan cosas y la vida y
también después. Va una cuestión de vocación, porque bueno, vos has empezado desde muy chico en el mismo lugar también y has tenido algún acceso a
algún exceso
a lo demás
me están pasando en cana. No me quemé.
hay que tener algún exceso, si no la vida también. No es aburrida, pero tenés razón en algo, Luxi, para mí fue una experiencia muy fuerte, que yo siempre lo cuento a esto, que a mí me encantaba la música, mi abuelo, que yo lamentablemente no conocí porque él falleció muy joven, era pianista, su piano estaba en mi casa, había algo, digamos, de la presencia de la música que era muy fuerte, pero cuando yo tenía 14 años, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vino a dar un concierto acá a La
Sí,
Paz.
claro, ¿ves?
Y fue ese día, escuchando a la orquesta y hablando con los músicos de la orquesta, que yo dije, ah, no, no, yo esto es lo que quiero hacer. O sea,
Es que sí.
en este caso es vocacional, ¿no? No todo, no, no digo que es forzosamente vocacional. Como decís, Santi, también el chico que tiene el interés o que va a descubrir, puede ser simplemente por el placer de la música, por el placer de descubrir,
Pero hay que
pero
acercárselo de
también,
alguna manera.
claro, hay que llevarlos ahí donde no irían naturalmente, y también no olvidarse, yo siempre también digo esto, que no olvidarse que hoy los chicos tampoco son como entes aislados, están totalmente sumergidos por toda una sociedad de consumo y de producción, un poco, diría, comercial, y entonces tener herramientas también significa poder acceder a otro tipo de contenidos que les permitan también comparar y conocer diferentes cosas. Entonces, la elección viene de eso también, ¿no? De poder. Entonces, bueno, nuestro trabajo tiene mucho que ver con eso en lo que es los conciertos escolares durante el festival.
Vamos a hacer un cortecito. Total, la parte clásica ya la cubrimos con él.
Ya estamos,
Ya
claro.
estamos.
Bien, muy bien.
Vamos a tomar de todo lo que enviaste porque él sí es muy aplicado. Hubo que hacérselo acordar igual. Ya que estamos, te quemo a vos también.
Es la verdad.
Pero te voy a cambiar de planes, Leo. Prepárate el número 4, por favor. Vamos a
Espera.
escuchar un poquito de qué viene el tema del ensamble del que él está hablando. Esta amalgama entre música, arte plástico y demás, como para tener un pequeño atisbo de qué se trata esto,
Y
cuando
yo,
quieras.
perdón, y yo no sé si nos enojan, creo que yo me tendría que
Por 10 minutos que nos queda de
arrepiantar.
programa, te quedás ahora.
Ah.
No, está bien. Acá el señor se quiere ir.
No, no es
¿Me
que me quiero ir.
ayudás, Ezequiel?
Hace media hora que tengo que estar en un ensayo de la orquesta
Bueno, escúchame. No te pueden decir nada, estás mandando
yo
así como
dije que
un
iba a llegar
chivo.
un poquito tarde, ya estoy tardísimo.
Las estrellas se hacen desear, Santiago.
Ahí
Sí,
está
ahora sí.
listo.
Bien, los últimos 10 minutos del ensayo.
Bueno, así que ahora le paso la posta a ese.
Claro,
Ayúdame a
ahora
despedirlo.
tenés, mirá qué pedazo de coequiper tenés acá para que te
Ahí
ayude a
está, te
conducir.
despedimos entonces.
Es un placer siempre verte. Much,
Igualmente.
muchas gracias por
Hasta pronto.
No, gracias por
y un
pasar
placer
a
también
tomar un
verte.
café sin el café. Después ya arreglaremos algún
¿Callé?
taller. Después te paso si querés. Así que bueno, muchas gracias. Igual nos vemos pronto, obvio.
Claro que
Ya
sí,
está, no queda
claro que
otra.
sí, claro que sí.
Así que cuando quieras, Leo. Bueno, volvemos así sin separador ni nada, porque Leo siempre me tiene así con la vara, con la regla, te quedan 4 o 5 minutos. Lo tengo riéndose porque no miento en esto. Tomamos una de las piezas más cortitas del Carnaval de los Animales, que no es obviamente la composición que nosotros conocemos. Contame más o menos, esto es del ensamble que vos tenés. ¿La composición es tuya?
La composición es mía. Yo había empezado a componer, siempre me gustó componer. Uh-huh. Y en un momento, bueno, me propusieron hacer algunos proyectos. Y en este caso, empezó casi como una broma, diciendo con los músicos del ensamble, estaría bueno hacer un carnaval de los animales, pero sudamericano, donde haya una llama, donde haya un tucán, donde haya... Y bueno, y así empezó y terminó siendo muy serio. Y entonces compuse esto, que es una suite. Eso lleva un texto. Uh-huh. El autor del texto es un poeta belga, muy conocido allá, y lo hemos... hecho mucho en Francia, incluso lo tocamos en la Philharmonie de París. Es como una suite de 14 piezas. Guardó un poco la estructura de Saint-Saëns, pero no hay ninguna cita, digamos. Es realmente toda la música es original. La idea de base es esta de los animales, de describir animales musicalmente. Y en este caso, el cisne negro es un poquito un homenaje al América un poco mestiza, ¿no? Y aparte también es un guiño a una pieza que se llama El Cisne Negro de Villa-Lobos, que forma parte de un ballet. Uh-huh. Él ya le había hecho un guiño a Saint-Saëns, ¿no? Entonces, bueno, es como una especie de... Y así que sí, es una pieza que nosotros estamos tocando bastante. Y hablando de esa dimensión un poco de compositor, yo el año pasado tuve la suerte de ganar un concurso de composición internacional que era de piezas para orquesta, justamente dedicadas al público joven, y tengo un proyecto grande con orquesta, que es la adaptación de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, que se va a estrenar, imagínate, en 2027, en marzo del 2027, en la ópera de Rennes.
Bueno, intentaremos ir, quién sabe.
La capital de Bretaña, estás invitada desde ya. Pero bueno, y después lo vamos a retomar con otras orquestas en Francia. Uh-huh. Así que bueno, es un proyecto que va a ocupar una gran parte de mi tiempo en los próximos meses. Te diría casi año y medio, porque es el tiempo que me va a llevar más o menos terminar esto. Sí. Así que bueno, un lindo proyecto.
Siempre en paralelo, obviamente, Galas del Río edición 2026, eso va a seguir en pie.
Eso va a seguir en pie, con muchas ideas ya. Viste que, bueno, pues, vos lo sabés porque lo hemos hablado, pero pues, estás bien al tanto, pero tenemos acá en la ciudad, aparte de la sala donde solemos hacer los conciertos, otra segunda sala que era la sala de la Sociedad Italiana de La Paz. Que era una sala en aquel momento cuando ellos la construyeron pensando que iba a haber ópera, ¿no?
Sí.
Durante mucho tiempo no hubo, y ahora tuvimos la suerte de poder hacer un par de producciones chiquitas, pero bueno, es algo que nos encantaría continuar, así que bueno, algún proyecto irá saliendo para volver a traer ópera también para acá durante el festival.
Es que es importantísimo tener todo el abanico de oferta. Yo justo ahora estaba mirando toda la lista de lo que teníamos para pasar. Es bastante difícil elegir en tan poco tiempo. Tiene que haber alguna manera que la gente que nos está escuchando diga, ay, ¿qué más está haciendo este chico? ¿Dónde puedo escuchar lo que tenés? Porque tenés desde la sonata de...
Para Clementi. Milano,
de Clementi, perdón, se me mezcló con la de Chopin, que era el portarretratos.
En Spotify, buscando mi nombre, Ezequiel Spuches, hay varias cosas. Uh-huh. Algo de piano solo, hay varias cosas con el ensamble.
Sí.
Hay varios proyectos que están ya grabados y que van a salir pronto. Entonces, para buscar Ezequiel Spuches, o bien Ensemble, con una E, y no ensamble, sino ensemble, uh-huh. Ensemble, Alma Viva, También tenemos varios discos en Spotify y por supuesto en YouTube, donde también podrán por ahí descubrir la dimensión un poco escénica de alguna de las cosas. Nosotros a veces es un poquito complicado hablar de lo que hago porque hay un abanico bastante grande, si bien yo desde adentro lo siento como muy coherente, pero viste que vamos desde cosas que tienen que ver con esto de bueno, lo que le mostramos recién, hasta cosas que son más música contemporánea. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo con el ensamble Alma Viva, que era productor de ese proyecto, en 2016 en el CTC, Centro de Experimentación del Teatro Colón, una ópera de cámara de Daniel D'Adamo, que es un gran compositor argentino que está allá en Francia. Hicimos Kamchatka, que era una ópera sobre el libro de Marcelo Figueras, que habla sobre la época de la dictadura y la historia de una familia, y que era realmente un proyecto de música contemporánea, ¿no? Entonces, y ahí estaba Marisu Pavón con nosotros, Emiliano Bulacios.
Muy, muy amplio, de nombres desconocidos, que bueno, están todos más que invitados y motivados a buscarte, a buscarlos. Bueno, en principio nos estamos viendo en el concierto de la semana que viene, creo que es,
La siguiente
la o
todavía.
siguiente. Así que bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar, aunque sea de manera virtual, por supuesto queda la invitación para que vengas a conocer el estudio cada vez que vengas para estos lados, por supuesto, bienvenido y presentar lo que necesites, el espacio está a disposición ese.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, los espero el 26 en el Fernández Blanco. Y sobre todo en La Paz para el festival del 29 de agosto al 7 de septiembre tenemos 10 días de programa con un montón de cosas hermosas.
Bueno, muchas gracias. Gracias a los que nos están escuchando, Leo, nuestro operador, como siempre, y al maestro Eduardo Casullo, el creador de este hermoso espacio.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.